¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego. El tema de hoy, microbioma uterina y endometritis crónica.
Bienvenidos a ¿Y tú? ¿Cómo lo haces? El podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López y tengo el día de hoy el gusto de tener para la grabación de este podcast a la bióloga de la reproducción, María Eugenia Po. Ella es oriunda de Caracas, Venezuela. Por mucho tiempo estuvo trabajando en España, Valencia, y actualmente es la directora de Ingenomics México. María Eugenia, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y vamos a tocar hoy un tema interesante, novedoso, probablemente muchos de ustedes ni siquiera lo hayan escuchado, y es sobre el microbioma uterino y su consecuencia en la endometritis crónica. Entonces, como siempre, vamos a primero explicar de qué trata el tema. Entonces, dinos qué es el microbioma uterino.
Pues bien, tradicionalmente nosotros, los que trabajamos en el área de la medicina reproductiva, considerábamos que el útero era una cavidad estéril. Sin embargo, nuestras investigaciones nos han llevado a la conclusión de que efectivamente el útero no es estéril y que además la flora vaginal es diferente a la flora uterina y que debe haber un equilibrio en la flora uterina para que logremos un embarazo exitoso. Y que si esta flora definitivamente está desequilibrada, pues vamos a ver afectado el proceso de implantación embrionaria y por otro lado podemos ver problemas de aborto de repetición. Entonces, nosotros tenemos una publicación de la doctora Inma Moreno, que se publicó ya en el año 2016, en donde determinamos cuál es el patrón normal de pacientes fértiles, la flora intestinal de estas pacientes, y lo pudimos clasificar en dos grupos.
Claro, dijiste flora intestinal, flora uterina.
Flora uterina.
Ni te apures, yo ni siquiera sabía que había flora uterina, entonces estamos...
Sí, realmente la que más conocíamos es la flora intestinal.
Correcto.
Pues basados en la flora intestinal nos llevó a la flora uterina. Pues en este paper, en esta publicación, nosotros pudimos clasificar a las pacientes en lactobacillus dominante y lactobacillus no dominante.
Esos son los dos lactobacillus que predominan en la flora uterina.
En realidad es una especie de lactobacillus, y si la paciente tiene la flora, digamos, el patrón de la flora que tiene es lactobacillus dominante, o sea, lo que predomina es el lactobacillus, está normal, está equilibrado. Cuando ya hay un desequilibrio y empiezan a aparecer tipo Gardnerella o Streptococcus o otros microorganismos, pues ya llamamos lactobacillus no dominante, es así como lo hemos clasificado, y empiezan a aparecer digamos algunas alteraciones en los eventos reproductivos, como puede ser los fallos de implantación, que llevan simplemente a que la paciente no logra embarazo, o problemas como sería el aborto.
De esta infección por la Gardnerella, de ahí la endometritis, que puede llegar a ser crónica, y es por eso que no
lo... Claro, y hemos también lo interesante de esto es que esto lo hacemos básicamente tomando una muestra de biopsia endometrial y utilizamos técnicas de biología molecular.
Antes de que me digas esa parte que abordemos cómo vamos a tomar la muestra, te quería preguntar. Está el bacilo, porque eso, nuevamente insisto, todos conocíamos la flora vaginal, y sabíamos del bacilo de Döderlein y de todos estos rollos, ¿no? Que es ya muy, muy, muy sabido por todos. Y pues es una novedad, que, o por lo menos para mí lo es, el que estemos encontrando que hay una flora endometrial, ¿no? Dentro de la cavidad. Entonces me está diciendo que es también un bacilo. Quiero, o se me antoja pensar, que parte de la repercusión que genera todo esto, o la endometritis o los problemas, tiene que ver, al igual que en vagina, con los cambios en el pH. Es decir, al haber un cambio en el pH, porque voy a retomar el ejemplo de la vagina, ¿no? Tienes el bacilo de Döderlein, la mujer tomó antibióticos, hizo una ducha vaginal, lo que tú gustes y mandes, lo que termina arrasando o barriendo con el bacilo de Döderlein. Por ende, cambia, que es el que mantenía el pH ácido a nivel vaginal, por ende, cambia el pH vaginal, y todos los microorganismos que normalmente ahí andan viviendo a gusto, pues ahora van a vivir más a gusto porque no está esa acidez que los mantiene a raya, y entonces tenemos la vaginosis bacteriana y otra serie de cosas. El mecanismo de acción o de lo que está sucediendo allá dentro del útero es similar, no se ha definido.
Ciertamente esto es un área muy nueva, como tú bien lo has dicho, y nosotros estamos tratando de indagar e investigar en este asunto. Evidentemente lo que nosotros hemos establecido es que tiene que haber un equilibrio de la flora para que haya un evento reproductivo normal, natural, un embarazo, y que si esto está alterado, hay un desequilibrio en la flora. Evidentemente tiene que ver, yo estoy segura que tiene que ver posiblemente mucho con el pH, evidentemente claro. Ahí van a poder sobrevivir, es una cuestión de condiciones de hábitat, y van a poder, si se produce un desequilibrio a nivel de pH, posiblemente puedan surgir y crecer unas bacterias que no deberían estar y no es su hábitat normal, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hemos concluido de este estudio es que posiblemente la paciente con un tratamiento probiótico, igual que cuando se nos desequilibra la flora intestinal, damos probióticos para restablecer la flora. Dando un probiótico, nosotros no sabemos a día de hoy qué probiótico, vamos a recomendar la administración de un probiótico. Es cierto que posterior a ese tratamiento, no sabemos por cuánto tiempo, están pendientes los ensayos clínicos de este asunto, es repetirle el estudio a la paciente y ver si la flora uterina se ha restablecido y ha llegado al equilibrio.
Excelente. A ver, entonces ahora sí, y perdóname que te he interrumpido previamente, la aplicación clínica, es decir, cómo voy yo a tomarle la muestra a la paciente. Bueno, pero primero, la aplicación clínica sería específicamente para mujeres que están teniendo dificultades para embarazarse, o así es como yo lo estoy entendiendo, ¿no? O sea, tengo un problema a nivel del endometrio que me está generando una endometritis, y no estoy teniendo la fertilidad a lo mejor que yo estaba buscando.
Claro, fíjate tú que cuando una paciente recurre a su ginecólogo, después de hacerse su revisión rutinaria, o una paciente que empieza búsqueda de embarazo, no logra embarazo, ¿y qué puede manejar el ginecólogo sin tener que derivar esta paciente al especialista de reproducción? Posiblemente hagamos una biopsia endometrial, lo que hacíamos antes era saber si había un desfase del endometrio. A día de hoy el ginecólogo puede establecer si hay una alteración del microbioma y podemos también incluso determinar, porque una endometritis crónica sabemos que tradicionalmente se determina por anatomía patológica, incluso hay bacterias que no son cultivables, hacemos cultivo también del endometrio y a lo mejor el laboratorio nos decía cultivo negativo. Claro. Sin embargo, a día de hoy nosotros por técnicas de biología molecular sabemos que nosotros podemos identificar organismos patógenos que no son cultivables. Es decir, de la misma muestra que le tomamos a la paciente, nosotros podemos saber el DNA bacteriano que existe en esa muestra y vamos a poder identificar aquellos organismos que están presentes, patógenos y no patógenos, ¿okay? Sí. Porque tiene que haber una flora uterina, pero dentro de esa flora uterina van a aparecer organismos que son patógenos y van a producir una endometritis crónica. Que tú me digas que a día de hoy podemos también determinar por histeroscopía si hay o no hay endometritis crónica, es muy subjetivo. Es muy subjetivo porque se basa en una interpretación del operador, del médico que hace la histeroscopía, si la pared uterina, el endometrio está más enrojecido, menos enrojecido, y es muy subjetivo. A día de hoy lo que tratamos es de desarrollar técnicas de diagnóstico que sean completamente objetivas. Y tenemos una segunda publicación en donde una misma muestra fue enviada a anatomía patológica, fue cultivada y fue diagnosticada por secuenciación masiva. Y comparamos. Y definitivamente no hay, no todas las pacientes que nosotros identificamos que tenían organismos patógenos que producían o son causantes de la endometritis crónica no fueron identificadas ni por anatomía patológica ni por histeroscopía.
Ok, a ver, entonces, tengo una paciente y regreso a está teniendo dificultad a lo mejor para el embarazo. Fuera de esa dificultad para el embarazo, ¿se te ocurre alguna otra aplicación clínica? Es decir, ¿algún otro problema que pudiese estar teniendo la paciente que pudiésemos diagnosticar de inicio y por ende después resolver mediante esto? ¿O es principalmente...?
Pues nosotros lo hemos pensado simplemente para pacientes, o sea, quiero decir, para pacientes que tratan de quedar embarazadas.
Y no lo están logrando.
Y no lo están logrando.
Bueno, ¿okay? De momento esa es la aplicación clínica que tenemos ahora. Como bien dices, Yo, ginecólogo, no tengo que ser un biólogo de la reproducción, no tengo que tener una subespecialidad en biología de la reproducción, puedo tomarle una muestra, si es que te he entendido bien, con una cánula de Novak, con una de Pipel.
Una
Pipel. Pipel, tú
nosotros
tú
recomiendas
cánula, con Pipel.
Cánula okay. Pipel, una muestra de tejido endometrial. Eso se mete en un tubito que tiene un medio especial de conservación de la muestra y de ahí nosotros vamos a hacer el análisis.
Correcto, que ahí, bueno, ustedes tendrán que proporcionar, o bueno, las casas comerciales que se dedican a estos estudios tendrán que proporcionarnos el medio.
Se entrega por completo el kit, con el formulario de solicitud, el consentimiento.
Excelente.
Se explica en detalle todo lo que se va a identificar, lo que se analiza, cómo se analiza y toda la información correspondiente. Okay,
entonces, le tomo con la Pipel, y una vez tomo con la Pipel, se envía, se interpreta, y ya se llega a una conclusión. Pues la siguiente parte que me gustaría preguntarte es, bueno, ya tengo el diagnóstico. ¿Ahora qué le hago? Pero bueno, como tú bien me dices, pues estamos apenas, o por lo que entendí, estamos apenas en eso, ¿no? Se antoja pensar en probióticos, ¿me habías dicho?
Efectivamente, si se trata simplemente de que no hay organismos patógenos, y simplemente lo que es un desbalance de la flora, lo que se trata es un tratamiento probiótico, se le da por un tiempo determinado. Nosotros simplemente vamos a recomendar probióticos, no vamos a dar nombres específicos y por el tiempo que el ginecólogo considere prudente, así como ha tratado en su clínica la alteración de la flora vaginal.
Cuando hablamos de probióticos, los que no estamos acostumbrados a recetar probióticos, porque te voy a ser honesto, cuando te llegan con probióticos como que, sí, ok, pero bueno, ¿qué probiótico? O sea, ¿cuál es el probiótico? Porque claramente es diferente el probiótico que se le debe dar, como ya bien dijimos, a la flora gastrointestinal que la que le vamos a dar a...
Sí.
¿Qué probiótico
de
es?
De hecho, nosotros hicimos un estudio de mercado de los probióticos disponibles en México. Toda esa información está en nuestro headquarters, se está analizando para tratar de analizar en el vademécum y en las farmacéuticas de esos probióticos que restablece exactamente.
Ok, vamos, entonces le ponemos ahorita una tachuela, lo dejamos ahí en el tintero por mientras, estamos en espera de cuál es la recomendación de probiótico y cuál sería, y algo más que se debiese hacer en estos casos.
Sí, posiblemente si la flora puede estar balanceada, sin embargo pueden aparecer bacterias patógenas que sean que produzcan la endometritis crónica, y en ese sentido ahí se habría que administrar antibióticos.
Correcto.
¿Okay? Entonces se hace una recomendación de antibiótico de acuerdo a la bacteria patógena que aparezca y se le da su tratamiento antibiótico, y lo que se recomienda es que se repita el análisis.
Que a mí además se me antoja pensar, o por lo menos yo así es como normalmente manejo a mis pacientes, procuro no usar tanto antibiótico local, es decir, óvulos, tabletas, vaginas, cosas, sino más bien, o es mi actuar personal, no sé qué recomiendan ustedes. Más bien creo que debería ser de manera sistémica, ¿no? Si es que vamos a...
Ciertamente va a ser
vas
sistémico.
A tener un margen de ataque de a donde va a afectar el antibiótico, pues mayor. Entonces, es correcto, ¿no?
Es correcto.
Tú sugerirías correcto. Que fuera más bien de tipo sistémico. Pues María Eugenia, ¿algo más que quieras compartirnos de esta novedad?
Bueno,
por lo menos para mí, novedad.
Sí, en realidad es muy novedoso y yo creo que tiene una gran aplicación, porque muchas veces pacientes no se les puede determinar a día de hoy la causa de por qué no quedan embarazadas. Hacemos niveles basales de hormonas, aparentemente todo está normal. Es como un granito de arena más que hemos aportado a causas que pudieran producir abortos, que la paciente no logre un embarazo y que pueden ser manejados por su ginecólogo de confianza.
Pues así es como lo hace María Eugenia Po, directora de Genomics México. María Eugenia, te agradezco mucho haber participado.
Pues muchísimas gracias a ti por la invitación.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comer.